Bueno, a continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
La Escuela de Estudios Árabes con sede en Granada decide informar sobre cuál es su finalidad ante el desconocimiento de los ciudadanos.
Son numerosas las llamadas que a lo largo de la semana reciben preguntándoles por clases de lengua árabe, caligrafía árabe o incluso por cuál es su opinión acerca de los acontecimientos relacionados con el mundo árabo-islámico que en los últimos años han ido produciendo. Esto les ha llevado a deducir que, por desgracia, poca gente sabe a qué se dedican en la Escuela de Estudios Árabes y el personal en que ella trabaja. Por ello, publican un post en el blog del diario explicando cuál es su función real. La Escuela de Estudios Árabes es un instituto de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y está formada por dos grandes grupos de investigación de filología y de arqueología y arquitectura. Ambos tienen como objetivo principal la recuperación, estudio, conservación y difusión de la cultura y el patrimonio andalusí y del mundo islámico medieval. Dicha finalidad ha sido siempre la máxima prioridad de esta institución, que fue creada en 1932 guardando un lugar especial al estudio de la época musulmana y morisca de Granada, ciudad en la que se encuentran las sedes. Desde el Grupo de Investigación de Filología, sus investigadores trabajan para dar a conocer al Andalus, usando para ello los textos de esta época que les han llegado. A lo largo de los años han sido numerosas las obras andalusíes que han sido editadas, traducidas, comentadas y estudiadas. Entre ellas destacan obras históricas, literarias, geográficas, jurídicas, médicas y científicas pertenecientes a grandes personajes de aquella época, procurando aportar así una visión lo más amplia posible de la cultura vivida en España en ese periodo.
Las mujeres hicieron la mayoría de las pinturas rupestres en España y Francia.
Un arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, Dean Snoha, realizó un estudio en las cuevas con pinturas rupestres de España y Francia que arroja una conclusión sorprendente. La mayoría de las impresiones fueron realizadas por mujeres. ¿Cómo se pudo saber? Comparó el tamaño de los dedos que aparecen donde los hombres de hace muchos miles de años, de 12.000 a 40.000 años de antigüedad, dejaron pintados en los muros de las cuevas. Lo hicieron como amuleto, como marcas de su paso por el mundo. Lograron que estas pinturas perdurasen gracias a una sencilla técnica. Espurreaban los pigmentos desde la boca sobre la mano apoyada en la pared y un hueco que dejaba aparece retratada. Snow ha comparado la longitud de los dedos, sobre todo la proporción entre el índice y el anular, y también frente al meñique, y el volumen de la mano, de forma que utilizando un sencillo algoritmo, esos datos arrojan conclusiones sobre si la mano pertenecía a un hombre o a una mujer. Snow le otorga a su estudio una exactitud del 60%. Parezca mucho o poco, lo cierto es que el resultado es sorprendente. 24 de las 32 manos analizadas eran femeninas. Se da la circunstancia de que las diferencias por sexo son mucho más marcadas que en las manos de los hombres que hoy poblamos la Tierra. Es decir, que la conclusión es que el 75% de las manos que estudió Snow son de mujer. El estudio aún no ha salido en revistas científicas, pero ya se ha empezado a publicar. Aunque aún es pronto para aceptar todas estas conclusiones, el debate científico ya ha comenzado.
Se aprueba en Austria la reforma de la ley del Islam.
El gobierno austriaco aprobó la semana pasada la reforma de la ley del Islam vigente desde 1912 y que reconoce esta creencia como culto oficial en Austria, que según las autoridades tiene como objetivo reducir la influencia política y el control que se ejerce desde países extranjeros en el Islam. La nueva regulación otorga a los musulmanes una serie de derechos como el reconocimiento de fechas religiosas, pero prohíbe la financiación extranjera a las mezquitas. De acuerdo con líderes musulmanes, esta restricción establece una diferenciación al compararse con cristianos y judíos, religiones que sí conservan el derecho a recibir apoyo internacional. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó duramente a Austria por la reforma de la ley del Islam y ha advertido de que hará todo lo posible para evitar este tipo de ataques a la religión. Erdogan advirtió que Turquía hará todo lo posible para proteger a los musulmanes que viven en Austria, custodian especial aquellos con ascendencia turca para evitar que sean atacados.
El Partido de los Musulmanes Franceses, liderado por un francés de origen marroquí, se prepara para presentarse a las elecciones presidenciales.
Naguib Azergui, fundador de la Unión Democrática de los Musulmanes de Francia, ha anunciado planes para presentar un candidato de su partido en las elecciones presidenciales francesas en 2017. Y esta candidatura está agitando el escenario político en Francia. Dentro de su programa político, sus puntos fundamentales son la promoción de los negocios halal, las finanzas islámicas, que serían beneficiosas para la economía francesa, según sus propias declaraciones, desafiar la prohibición del velo en la escuela y dar el derecho de voto a los extranjeros en las elecciones locales. Este partido tiene en la actualidad 900 miembros y 8.000 seguidores, aumentando sus simpatizantes, después de los ataques de enero en Francia y de la islamofobia generada después de dicho atentado.
Los islamófobos de Pegida reúnen apenas a 300 seguidores en Inglaterra.
Solo unos 300 seguidores del movimiento islamófobo Pegida se concentraron la semana pasada al noroeste de Inglaterra, en Newcastle, mientras otras 1.000 personas contrarias a este grupo se manifestaron en esa misma ciudad para repudiar su presencia. En medio de fuertes medidas de seguridad, los simpatizantes del movimiento autodenominado Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, Pegida, se reunieron en el centro de Newcastle sin que se registrasen incidentes violentos, según la policía. De acuerdo con la agencia EFE, los agentes formaron filas para dividir a los participantes en las dos manifestaciones convocadas en la ciudad y evitar forcejeos que pudieran dar lugar a incidentes violentos.
Un piloto de una línea comercial marroquí se niega a embarcar a un guineano que iba a ser deportado por la Policía Nacional.
Un guineano de 42 años que recibió el alto de la Guardia Civil en un control rutinario de carretera cuando cruzaba Logroño, camino de Portugal, el pasado diciembre, fue detenido. Él no lo sabía, pero tenía dictado una orden de expulsión en su contra, así que no pudo continuar camino. Los agentes le trasladaron a una comisaría y 72 horas después se vio en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Luche, en Madrid. Iban a deportarle, pero un piloto de la compañía marroquí Aimarroc se negó a embarcar en su nave a un inmigrante esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a ser deportado el lunes de la semana pasada en un vuelo comercial rumbo a Guinea-Bissau con escala en Casablanca. Alegó que en su nave no subían personas maniatadas, frustrando la expulsión de esta persona, que fue devuelta al CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, y puesta en libertad al cabo de unos días.
El famoso Museo de Bagdad reabre sus puertas después de la recuperación por la destrucción provocada por la invasión norteamericana.
Después de 12 años cerrado, reabrió el Museo de la capital iraquí, que perdió un tercio de las 15.000 piezas arqueológicas después de la invasión estadounidense en el año 2003. De acuerdo con medios iraquíes, la ceremonia de reapertura del museo ha sido presenciada por el ministro Haider al-Abadi, quien acusó al grupo terrorista Estado Islámico de intentar destruir el legado de la civilización en Irak luego de arruinar piezas arqueológicas en Mosul. El Museo de Bagdad es una institución que alberga piezas milenarias, pero no exclusivo de la civilización iraquí, sino que es un legado para el mundo entero y la humanidad, así lo expresó al-Abadi al reinaugurar la institución tras una minuciosa rehabilitación. El primer ministro además agregó que están orgullosos en Bagdad de que la herencia cultural iraquí enseñó al mundo cómo escribir, enseñó la industria naviera y múltiples campos de la ciencia.
Próxima publicación en Medina de la traducción del Corán al japonés.
El complejo para la publicación del Sagrado Corán Reifa publicará en el bendito mes de Ramadán de 2015, que será a mediados de junio, una traducción del Sagrado Corán en japonés. Asimismo, el centro informa que trabaja actualmente en la traducción del Sagrado Corán en hebreo, estando en su fase de revisión. El complejo para la publicación del Sagrado Corán Reifa ha publicado hasta el momento la traducción del Corán en 63 lenguas.
lanzamiento de una emisión sobre el Corán en Finlandia.
La organización finlandesa de radio y televisión ALE ha anunciado el lanzamiento de un programa de radio sobre el Corán. El canal 1 de la Radio Nacional Finlandesa comenzó a emitir desde el sábado 7 de marzo un programa de 30 minutos sobre el Corán. Esta serie de programas sobre el Sagrado Corán consta de 60 episodios y tiene por objetivo presentarle a los finlandeses detalles sobre el libro sagrado de los musulmanes.
Difusión de comentarios coránicos en una radio islámica alemana.
Un programa titulado Comentarios del Corán empezó a ser transmitido a partir del viernes 6 de marzo en la estación de radio islámica del país. Esta iniciativa representa una gran contribución para la comunidad musulmana que vive en Alemania, porque a través de él se podrá nutrir de las enseñanzas del Sagrado Corán. Una vez hemos finalizado con las noticias, les decimos que si quieren mantenerse bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.